Mediodía.
Cope Albacete.
Estar informado.
Escuchar a esta hora para empezar.
La vid.
Oye, pues suena bien, la vid. No sé quién lo dice, ahora me lo van a explicar. Me lo va a explicar Nacho, que me ha mandado el mensaje. Porque Nacho García y el resto del equipo, parte del equipo de Coloquios del Vino, se incorpora ya a estos estudios de COPE para iniciar un nuevo programa. Que vamos ya por el 15. Es verdad, Ángel, el 15.
Buenos días, Miguel.
Muy buenos días.
Lo que tú me digas, confío.
Ah, pero que no ves
entendí,
¿no? Es que yo le pongo siempre el capítulo cuando se
sí.
sube esto, a ver, los audios, a cope.es. Es muy sencillito. Si te lo pierdes hoy, nosotros hacemos un neto de lo que es el programa entero y lo puedes descargar, escuchar, compartir, hacer lo que quieras. Bueno, hay un hilo para el día de hoy. Seguimos con la vendimia. ¿Qué haremos?
Programa 15, 29 de septiembre, día de San Miguel. Felicidades a todos los Migueles, entre ellos a un buen amigo de Coloquios del Vino, que es Miguel Quintanilla de Torres, que seguramente nos estará escuchando. Seguimos en vendimia, Miguel.
Ah, a mí que me zurzan, entonces.
Perdona. Es que,
¡arriba la Miguel,
a ver si Rafael lo va a abrir.
Bueno, Nacho, ¿a quién escuchábamos? Hola, ¿qué tal?
Yo, si te parece, lo dejamos para,
¿ah, sí?
para después. Después de la una, pero lo vamos a unir a una cifra que vamos a dar, importante, seria y con peso, que es la edad del vino. ¿Cuántos años tiene el vino? Y lo que hemos oído tiene relación con esa historia.
Ah, vale.
Felicidades, Miguel.
Gracias, chicos, gracias. Que no lo celebro ni nada, pero que estáis invitados, por supuesto.
Y el brindis es fácil, ¿no?
Sí, correcto.
Bueno, Nacho, aparte de eso...
No, solo por eso y algún brindis también que tendremos, aparte del Santoral, del 29 de septiembre, pues algo, no sé, político de la casa, también de la COPE, que hemos oído esta mañana y nos ha gustado.
Incorporamos en el día de hoy una faceta distinta. La semana pasada era estrictamente gastronomía. Hoy es una gastronomía también, pero... de otra manera.
Sorpréndenos.
Y un buen amigo, es Miguelito Ruiz, y estará Pepe Ruiz con nosotros, porque yo creía que solo hacía Miguelito, pero madre mía, lo que hay por ahí montado es tremendo lo que ha traído.
No es un mito, esos son ya mitos, ¿no?
Sí.
Otro mito, Miguel, es el vino de Mota del Cuervo, de la marca Zagarrón, ¿no?
Sí.
Es de los vinos míticos de Castilla-La Mancha, fueron de los vinos pioneros que se consumían, que se vendían una vez ya embotellados, que se elabora en la cooperativa Nuestra Señora de Manjabacas, en Mota del Cuervo, Cuenca. Y hoy ha venido a contarnos cosas el gerente de la cooperativa, que es enólogo, es amigo también de Coloquios del Vino, también es el portavoz del vino de Cooperativas Agroalimentarias, lo que antiguamente era Ucamán, que es Juan Fuente Rus, que es enólogo, que está aquí sin que sirva de precedente a mi derecha.
Pues, hola Juan, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cómo está yendo la vendimia?
Muy bien, estupenda, un tiempo fantástico, la uva está fenomenal y la verdad que de esas vendimias que yo creo que se van a recordar, sí, muy bien, estamos todos muy contentos.
¿Y cuánto queda? ¿Estáis en la mitad más o menos? ¿O?
Algo más de la mitad, yo creo que en otros 15 días esto lo tenemos ventilado.
Claro, que una cosa es decir que la vendimia va muy bien, que la uva es buena, pero luego viene la segunda parte, ¿no?
Bueno, pero
que no se quede vino en las bodegas.
Pero de eso no vamos a hablar, ¿no?
O sea, eso ya en julio, en noviembre.
Ahora vamos a hablar de lo bien que huelen las bodegas, del gusto que da ver las uvas, y ese tipo de cosas.
Juan, ¿no? La semana pasada hablábamos de la Nacional 301,
sí,
del paso por la 301 antes a Madrid, o de Madrid para acá, y el olor que tenía esa carretera en Mota del Cuervo, en Quintanar. Etcétera.
Es extraordinario, y ahora es un momento fantástico, incluso para hacer enoturismo, para que la gente salga, que visite las bodegas, que pueda catar los vinos recién hechos o
el mosto, Juan, se prueba en estos días,
sí,
no hay algo relacionado con el mosto,
claro.
¿Sí?
Esta mañana precisamente vengo yo y hemos estado catando prácticamente toda la bodega de mostos en fermentación.
Pero vosotros, los profesionales, pero digo así.
No, pero la gente también,
¿eh? ¿Sí?
Si viene gente a visitarnos, se le da. Y
hasta les dejáis unas tijeras de poda.
Bueno, no hace falta. Aunque caten, huelan y perciban esas sensaciones de un mosto en fermentación, es extraordinario, es un momento irrepetible.
Ángel, no están tan contentos en Montealegre del Castillo, qué pena. Ayer un pedazo de granizo se ha cargado 700 hectáreas de viñedo. Y bueno, es que lo que pasa, ayer nosotros regresábamos de Madrid, veíamos pues esos relámpagos y especialmente de Chinchilla hacia allá, y decíamos, como sea de piedra se puede cargar, y efectivamente esta mañana nos hemos encontrado con esa, sí,
pues,
con esa
perdonad noticia. Por el taco, pero es una putada, o sea, todo el trabajo de todo un año
en mitad, justo en mitad de la venta,
ni claro, monte ni castillo, y ahora sin pobres, sin viñedos, pobre.
Claro, con todas las ilusiones y todo el trabajo de un año, que se vayan a hacer puñetas en 5 minutos.
Bueno, hemos presentado el aperitivo de Coloquios del Vino. Viene en nada, en 5 minutitos, la segunda parte, la extensa, por supuesto, con Al Pan Pan y el Vino Vino, de Chema Rodríguez Carretero, con Juan Fuente, que ha sido ya presentado, y con Pepe Ruiz, las preguntas de Nacho García, y todo el contenido habitual aquí, en COPE. Pues vamos a... el círculo completo, Ángel, porque nos ha venido Pepe Ruiz, como decíamos, con... Bueno, yo no sé cómo decirlo. ¿Te has acordado de que era mi santo, Pepe? Muchísimas gracias. Eso lo primero.
Te he traído
mis... Pero me la has puesto a huevo para decir a todos mis compañeros, tomad y probad.
Estáis invitados.
Tomad y probad. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Pero no has venido con Miguelitos.
Sí, he venido con Miguelitos.
Ah, ¿también hay Miguelitos?
Hombre, claro.
Ah, vale. ¿Tú dónde vas? ¿Llevas una caja?
Eso, eso te los has guardado.
Siempre.
Hoy ha venido con otra división de productos Ruiz, que es Jareñas. Jareñas.
Y Jareñas.
Tengo en mi mano no tajadas de tocino. No,
son tajas.
Aquí pone tajas de tocino.
Es que no es lo mismo.
Bueno, de toda esa gama de productos vamos a hablar en un instante y seguiremos, por supuesto, compartiendo mesa y copa. Porque aquí siempre hay copa, con vino. Hoy un vino tiene que ser de Motalcuervo, seguro.
Sin duda. Como antes comentábamos, Juan Fuente, que nos acompaña. Juan, ¿qué vino nos has traído?
Pues he traído una marca que hacemos en la cooperativa, que es Sandogal, que es la que tenemos dedicada a los vinos ecológicos, que para nosotros creo que es una nueva forma de mercado extraordinaria, y sobre todo para la producción, ¿eh? Ahora mismo el respeto por el medio ambiente es algo fundamental, y el hecho de inculcar a nuestros viticultores una nueva forma de cultivo, que es el cultivo ecológico, es extraordinario. La verdad es que estamos trabajando este tema, y ahora mismo en la exportación vamos muy bien, pero queremos que la gente de aquí, que está un poco alejada del concepto de vino ecológico, lo busque y que lo aprecien, porque son vinos muy buenos, y además pues tienen ese plus, ese algo más que yo creo que a la gente, sobre todo a la gente joven, le va a interesar.
Es una puerta
muchísimo
de entrada, sobre todo a esa gente, los primeros consumidores, ¿no?
Por supuesto. Ahora mismo la sensibilidad que hay por el medio ambiente es importantísima. Y creemos que esto puede ser una buena fuente de lanzamiento a futuro, ¿no?
La nota de cata la vas a hacer tú, Pepe. Pero te he visto ahí muy implicado con la nariz y tal. Y
¿sabes lo que pasa? Que a fuerza de hacer ferias, desde el año 80 que hice la primera feria hasta nuestros días, ya esta de Sial ya no voy, ya les he dicho a mi gente que vayan ellos y que trabajen ellos, que yo ya estoy muy agotado. Y
¿dónde, has dicho?
A Sial, a París.
Vale.
Se van ahora. Uno aprende hasta a tomar vino. Y yo me reía mucho de los que le daban la vuelta a la copa para ver cómo caía la lágrima, y de los que olfateaban como sabueso el vino, que yo decía, esto de meter la nariz ahí en la copa está feo, ¿no? Porque, vamos, a mí en las clases de urbanidad no me decían que había que meter la
bueno,
nariz.
Y escupir ya ni te cuento.
Bueno, eso ya... Fíjate, eso sí que lo veo mal. Lo veo mal porque una cosa que tienes en la boca y que está buena, eso que lo tiran fuera, yo será de catador, pero yo eso no lo entiendo. Entonces, y esto es bueno, ¿eh? Es bueno, que por lo menos para mí. Yo no entiendo de vinos, pero sé el que es bueno... Y el que es malo.
El que es bueno o malo para tu paladar, claro.
Sí, claro.
Pues esa es la cultura del vino que aquí tratamos de inculcar, de implantar, de lo que tú mismo hablabas ahora mismo, Juan.
No, es que es así. O sea, el vino se hace para que la gente se lo beba y para que le guste. O sea, no se hace para hacer un ejercicio raro y de malabarismo de decir muchas palabras en poco tiempo. No. El vino es un producto natural y es un producto que ha de gustar. Y para eso lo elaboramos.
En un instante seguimos hablando ya de la división Cárnicas Jareñas de Productos Ruiz, pero ahí hay más temas. Está el Pan Pan y el Vino Vino, la nota de cata que le hagamos a este vino de hoy, y por supuesto hasta Manolo Escobar. Pero unos consejijos y volvemos.
Simpatía y querer, porque en España lo que sobra es la hidalguía, y nos sentimos tan felices al cantar.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado. Centrolab, laboratorio oficial acreditado por SNAP para bodegas y entidades vinculadas a la enología. Métodos analíticos OIV, determinaciones físico-químicas y microbiológicas, certificados de exportación, liquidaciones y conjuntos, panel de cata, servicio de recogida de muestras, entrega de resultados en 24-48 horas. Centrolab.es.
El ingeniero superior industrial, por su alta cualificación, es una solución a los problemas de su negocio. Conoce las últimas tecnologías y es capaz de desarrollar todo tipo de proyectos e infraestructuras industriales, de energía, transporte u otros. Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Albacete. A su disposición en calle Salamanca 2 o en el 967-21-8820.
Pocos lugares tan completos para disfrutar la naturaleza como Hotel Valdepinares. Ven a su restaurante y haz de tu visita a la Sierra del Segura y Alcaraz una experiencia inolvidable. A una hora de Albacete, en la Dehesa del Val, Bogarra, hotelvaldepinares.com.
¿Quieres ir al Rally Dakar con Peugeot? Ven a tu servicio oficial Peugeot. Realiza el mantenimiento con lubricante total por solo 149 euros y participa en el sorteo de 3 viajes para asistir al Rally Dakar 2017 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Garaje León, concesionario oficial Peugeot en Albacete. Carretera Mahora, kilómetro 2300, salida 358.
Hogar, Tuco Hogar. ¡Ay, qué bien se está en casa! Ya está de vuelta el mejor Tuco, con nuevo mueble joven y el precio fácil que tanto te gusta. Tuco, en Albacete, frente a Volvo, Polígono Campoyano.
Cantaré. Coloquios del vino es algo que no acaba aquí y nos... Evidentemente un producto de radio, luego lo convertimos en redes sociales, así que lo tienes fácil en Facebook, en Twitter y por supuesto la página web de COPE. Nos comprometíamos a hablar con José Ruiz, con Pepe Ruiz, de estas cárnicas jareñas que para mí eran desconocidas, aunque sabía que en tu tienda de ahí de La Roda había algo, pero no sabía que era otra parte de Ruiz. Y mira, estas tajas de tocino, ¿qué más pueden tener? Si dice tocino frito, ingredientes, tocino de cerdo, sal y aceite de oliva. ¿Qué le vamos a poner? Aparte de estas tajas de tocino, ¿qué más?
Pues están las tajadillas, que como su propio nombre indica, son tajadas o tajas más pequeñillas. ¿Eh? Y luego están los torreznos. Las tajas y las tajadillas son de la parte noble del cerdo. Los torreznos es de la parte más baja y lógicamente tienen sabores diferentes también. Me parece que hay tres tipos de sabores. Hay tres tipos de sabores. Luego hacemos el chorizo de orza, también lo hacemos en fresco. Hacemos la morcilla de orza y también se hace en fresco. Se hace la guarrilla, que es como le llamamos por aquí a los pueblos, la chistorra que le dicen los madrileños, que son más finos. Y el lomo
de orza.
Uh-huh. Los diferentes envasados. Y yo creo que estas cosas, si no se prueban, es como hablar de Marte, ¿no? Que sí, que sabemos que está ahí, que es un planeta muy interesante, pero que nadie puede contar nada porque no está allí.
Claro.
Pues esto, para la mejor manera que hay de saber si un producto es bueno, es atreverse a probarlo. Pero no estos, todos.
Fuera de micro le pregunto, ¿y dónde está la distribución de cárnicas jareñas, de las jareñas? Y dice, pues en Londres si quieres.
Efectivamente.
¿Sí?
Nosotros en Londres tenemos una buena distribución de, por ejemplo, del chorizo fresco. Y lógicamente también envasado, pero el fresco es el que más funciona. Lo que pasa es que tienen una manera de hacerlo un tanto rara, ¿no? No es la forma que tenemos nosotros habitual de hacerlo, pero que lo hacen bien y les gusta. De hecho, bueno, pues el consumo es importante.
Pues yo me ha sorprendido, ahora me va a sorprender más, aunque solo he probado la empanada, que también hace Ruiz, eso ya no es de jareñas, eso es panadería.
Eso es de Ruiz.
Pero es que si me como ahora mismo la tajada esta, puede ser que ya no pueda hablar hasta la 1:30.
No, si teniendo vino como tienes, yo creo que pasa rápido. Además, teniendo un buen vino,
¿cuándo, ¿cuándo nació Jareñas, Cárnicas Jareñas?
Cárnicas Jareñas es una familia de Villanueva de la Jara, que en un momento dado, pues, tuvimos que echarle una mano. Y hicimos eso. Ellos siguen siendo socios de la empresa. Y pues cohabitamos muy bien. Y en el momento que estamos es en un momento de ir avanzando, de ir haciendo llegar a la gente que prueben el producto, se ha cambiado todo el tema de producción, se ha cambiado también la comercialización, y de hecho pues ya se conoce más y ya tenemos una importante clientela, que es la que hace falta para saber que los productos buenos se venden bien.
Fíjate, la Jara, la Roda y Mota del Cuervo hoy aquí a la mesa. Y Albacete, por supuesto. Y al pan pan y al vino vino, que es esta sección, esta columna radiofónica de Chema Rodríguez Carretero.
Nos matan a trabajar comiendo solo pan duro, cuando una gota que sudas vale lo mismo 1000 duros. Dice el cantar del hombre del campo. Hoy ya quedan pocos. Las máquinas hacen su labor y en la vendimia, ese endiablado y a la vez bendito invento de la máquina que recolecta la uva sustituye ese trajín de hombres y mujeres que salían desde temprano a la viña. Quiero hoy, en homenaje a ellos, hablar de sus cantos, porque en el duro laborar, junto a la cepa, jamás ha faltado la alegría y el buen humor. Tampoco la reivindicación, porque la pelea por el jornal estaba de manifiesto incluso cantando coplillas como esta. Ya se está poniendo el sol, ya se debiera haber puesto. Para el jornal que ganamos no es menester tanto tiempo. E incluso la queja por la necesidad de que los menores también participaran de este trabajo para contribuir a la familia, tal y como reza en esta otra. Cuando mi hijo hace 10 años, lo enseñan a vendimiar, para que el hijo del amo se empiece a desarrollar. Los vendimiadores, después de recolectar la uva y dejar el sudor en los terrones, quieren aliviar su cansancio con el baile, y ahí sale el compañerismo a partir de la diversión. La canción es motivo y tema de este canto de vendimia, que tiene el mismo objetivo que el baile. Aunque estuviera cantando un año con 13 meses, si no me diera la gana, no canto un cantar dos veces. E incluso, y esto para finalizar, el amor y el desamor tienen su hueco en la lírica del trabajo campesino durante la vendimia. Si me quieres, dímelo. Si no, dime que me vaya. No me tengas al sereno, que no soy cántaro de agua.
¿Qué os parece la sorpresa que nos tenía preparada Chema?
Se me saltan las lágrimas.
Y hasta los puntos de sutura. Bueno, coloquios del vino ya seguido hasta y media, 12 minutos por delante, para tratar otros temas. Por ejemplo, uno en guión que lleva un par de semanas puesto y Ángel no me ha explicado, que son los recuerdos de las tinajas de Villarrobledo.
Sí, bueno, mira, aprovechando que está aquí Juan, hemos dicho muchas veces aquí en el programa la gran importancia que tienen las cooperativas en toda la región, en Castilla-La Mancha, en todos los pueblos y en todas las localidades. Antiguamente el vino evidentemente se elaboraba en ese tipo de tinajas. Hoy son monstruos de acero inoxidable que vemos en la distancia. ¿Qué diferencia puede resultar de un vino de otro? ¿La elaboración más fácil, más complicada?
Hombre, evidentemente para las elaboraciones que hacemos ahora, que son elaboraciones masivas, el acero inoxidable es mucho más fácil de trabajar, más higiénico, más limpio. Pero, no cabe duda que hay gente ahora mismo que está probando y volviendo a las elaboraciones tanto en tinajas de barro como en las de cemento, porque confieren una estabilidad térmica y confieren una serie de cosas al vino que, bueno, pues no le vienen mal, ¿eh? Es más, hay muchos, ya digo, de elaboradores pequeños que están trabajando con esto, están volviendo a estos materiales, porque la verdad es que aportan al vino todavía una serie de cosas que les hacen diferentes, ¿no?
Sí, ¿se siguen fabricando las tinajas?
Sí, se siguen fabricando. Hombre, en las de barro menos, pero en cemento, por ejemplo, ahora mismo hay fábricas que están trabajando en cemento para hacer depósitos actualizados y demás, pero que están funcionando y están funcionando muy bien, y que la gente, muchos elaboradores pequeños, las están buscando, ¿eh? Sí.
Oye, Juan, y tú como portavoz del vino, de la sectorial del vino de cooperativas agroalimentarias Antigua Ocamán, que comentamos brevemente, ¿qué es cooperativas agroalimentarias y cómo ve cooperativas el mundo del vino?
Bueno, cooperativas agroalimentarias es una, diríamos, una asociación en la que estamos agrupados la mayor parte de las cooperativas de España, y que está dividida en distintas sectoriales en función al sector: cereales, carnes, y en la que a nosotros nos compete, que es la del vino, pues estamos asociados la mayor parte de las cooperativas que nos dedicamos a elaborar vino. Luego, cooperativas agroalimentarias es general en España y luego tiene su diríamos, su división en Castilla-La Mancha. Pero yo soy el portavoz de la sectorial de las cooperativas que se dedican al vino en Castilla-La Mancha. ¿Vale? Y como tal asociación, lo que nos dedicamos es a reunirnos, a juntarnos, a hablar, a estudiar y a valorar cómo va el mundo del vino cooperativo a lo largo de...
¿Y cómo va?
Bueno, pues...
¿Qué dijisteis en la última reunión?
Bueno, en la última reunión estuvimos intentando descifrar qué va a ocurrir con esta vendimia en la que estamos ahora mismo, ¿no? Intentando ver por dónde va a ir la producción, por dónde va a ir la calidad, por dónde va a ir el mercado, que es a lo que tú te referías antes, e intentamos hacer una previsión de futuro para que todos, más o menos, pues tomemos las decisiones adecuadas dentro de nuestra cooperativa, cada uno de ellos, ¿no? O cada uno de nosotros. A veces acertamos, la mayor parte de ellas, y otras veces, bueno, pues se hablan de cosas que luego pues no tienen reflejo en la realidad, ¿no? Pero bueno, lo que no cabe duda es que es bueno para el sector cooperativo porque tenemos un altavoz, tenemos una plataforma donde poder hablar, donde poder estudiar cómo está la situación de nuestro sector cooperativo, que como bien decías, pues es seguramente lo más importante, porque en cada pueblo hay una cooperativa o dos o tres y posiblemente sea la principal empresa o la principal industria de cada uno de los pueblos.
La gran,
¿no?,
multinacional en ocasiones mal gestionada, ¿no?
Sí,
esa es la crítica,
bueno,
que siempre he tenido, ¿no?, al mundo cooperativo.
Evidentemente el modelo empresarial cooperativo pues tiene muchas ventajas por su cuestión y su dimensión social, pero evidentemente tiene muchas lagunas a la hora de la administración empresarial de ella, ¿no? Y eso efectivamente pues hace que vayan dando muchas veces tumbos y muchas veces pues se cometan errores que a veces pues bueno, pues no han hecho del sector cooperativo lo que debería ser y sobre todo lo que debería tener como desarrollo del propio sector del vino, ¿no? Pero en fin, lo que sí está claro es que su dimensión social está seguramente muy por encima de la situación, de las cuestiones meramente de mercado. Y bueno, pues ahora mismo pues hay que potenciarlas, hay que trabajar en ellas y hay que apoyarlas sin ninguna duda.
Nacho.
Bueno, yo con permiso los dos brindis muy rápidos de este día.
Ah,
sí. Que nos los ha dejado el gran Carlos Herrera. Uno dice que el peor puesto de trabajo hoy en España es portero de Ferraz. Hasta hoy. A ver quién entra, a ver quién sale. Y el otro dice, con lo que está cayendo, a ver qué país le vamos a dejar a Jordi Hurtado. Así que...
Oye, me gusta, sí.
Hombre,
sí,
claro. Y una pregunta de un oyente, ha oído antes a Juan hablar del mosto y pregunta a este oyente de COPE, ¿usos del mosto antes de la fermentación? ¿Qué uso que se le da al mosto?
Claro, esa es una buena pregunta, porque el mosto de la uva sirve absolutamente para todo, ¿eh? Desde la repostería hasta el consumo directo. El problema que hay con el mosto de la uva es su conservación tal cual, ¿no? Entonces, ahora mismo hay industrias que lo limpian, después de prensado la uva, se limpia, y si lo mantenemos a una buena temperatura, una temperatura baja, cercana a los 0 grados, lo podríamos mantener y conservar durante
muchísimo tiempo. ¿Congelado entonces lo podemos mantener?
Lo podríamos congelar y mantener
en frío.
Navidad
y hacer un dulce con él, por ejemplo.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Pero que son muchos los usos que se le puede dar.
Muchísimo, bueno, pues no deja de ser un líquido azucarado, fantástico, con aromas.
Natural.
Y natural, claro, fantástico.
Pues hemos hecho el descorche de este Sandoval número 4, crianza tempranillo, que hoy alumbra nuestra mesa aquí en COPE. Bueno, pues, ¿quién se echa para adelante? Venga, Pepe. Esa nariz, ¿qué ha dicho?
Es agradable, el vino.
Para mí, lo primero que te he dicho era que el olor me encantaba, y luego el sabor en la boca es muy agradable, y entra muy bien por la garganta. Y me estoy reponiendo para tomarme la copa.
Aporta algo, Juan, también. De bueno, eso que os gusta decir, que bueno, a veces entendemos
incluso. ¿Qué añada eso?
Es un 2000, es un crianza 2013, ha tenido un pase por barrica y es lo que mejor expresa el vino, ¿eh? Ciertos toques tostados y ahumados junto con la fruta negra que aporta el tempranillo. O sea, que combina fruta con ciertas sensaciones ahumadas que hacen, pues eso, muy agradable y muy fácil, muy interesante en la nariz, ¿no? Muy divertido. Y luego la boca, pues, como perfectamente ha descrito, ¿eh? suave, fácil de beber.
Para todos los manjares que tú has traído, esto va bien.
Va bien, sí. No, de todas maneras, yo, para saber tanto como él, necesito otras 200 botellas.
Y 500 pues ferias.
Eso está hecho.
Y 20 o 30 años.
Oye, aquí, a lo mejor la distribución la mejoraba aquí el amigo Pepe, seguro.
Una buena armonía entre las tajas y el Sandoval, ¿eh?
Buen sí,
seguro.
Bueno, escuchábamos al principio del programa, nada más poner la sintonía, pues un sonido. Y el sonido era la beat, más o menos. A ver si podemos escucharlo otra vez. Vamos a ver.
La beat.
Ahí está. Pues bueno, ahora tiene la respuesta, Nacho.
Es difícil decirlo y ajustar, pero dicen que el vino tiene 6.000 años de vida, de historia. Que los primeros datos hablan de Irán. Y se piensa que el vino surgió por error cuando los hongos de la levadura tomaron contacto con unas uvas que estaban almacenadas, transformando el azúcar en alcohol. Lo encontró un egipcio y creo que dijo esto. Esto que hemos oído, que significa en árabe delicioso. Así
anda,
que felicidades a ese gran hombre que dijo, voy a sacar vino de esto. Y ya hasta nuestros días.
Pero entonces lo de
fue
Noé,
después, eso fue después.
Ah, después del egipcio.
Entonces sí que llovía, Pepe.
Ya le hemos liado.
Entonces sí que llovía. Bueno, más cosas que tengamos que saber, Ángel, antes de terminar.
Asentía Pepe cuando Juan comentaba lo del mosto, de los usos que tiene para alimentación y demás. ¿Por qué? ¿Por qué asentía?
Bueno, porque aparte de que se utiliza, los bollos de mosto son muy famosos en todos los sitios donde se utiliza el mosto. Pero es que yo conozco a clientes míos de la rama judía que vienen a hacer mosto porque ellos no beben alcohol y entonces lo llevan tal cual, además lo llevan de nuestra región. Y se llaman, pero miles y miles de litros de mosto, o sea que se puede utilizar, se puede mantener y se puede
beber. Bendicen, no hacen un ritual para bendecir.
Sí, sí, el mosto, bendicen las máquinas.
Igual que la miel también.
Bendicen las máquinas siempre y bendicen toda la actividad.
Tienen su ritual.
Sí, se ponen sacan la Torá, se ponen sus filatelias y
los vinos corches,
el coche.
Oye, Juan, y nos quedamos sin tiempo. Este año algunas cooperativas, muchas pocas, no lo sé, han comentado o han dicho que van a empezar a pagar las uvas a sus socios en función de la calidad de esas uvas. Y ayer ahora, ¿eso es cierto?
Sí, sí, sí. Esto es una de las principales luchas que tenemos ahora mismo con relación a la calidad del vino. Sabéis que siempre se ha pagado la uva por grado, o sea, por azúcar, por contenido de azúcar, y esto está cambiando, porque ahora mismo el hecho de que tenga más o menos contenido de azúcar, pues a veces no es lo importante, sino que hay muchísimas más cualidades de la uva, como son los aromas, como es el color, que dan la calidad global del vino, ¿no? Y esto pues está trabajando muchísimo, mucho, para hacerle ver a la gente que hay otros aspectos totalmente distintos a lo que es solamente la concentración de azúcar para valorar.
Entonces hablaríamos de un mercado mucho más libre, en ese sentido.
No, es cuestión de cómo pagamos la uva a los viticultores. ¿Solo por su contenido en azúcar o por otras muchas cosas más?
Ya, pero eso determinaría que a cada uno hay que ofrecerle un precio, es lo que quiero decir.
Efectivamente, efectivamente.
Ya no preocuparía en agosto el decir, a ver, ¿a cuánto nos lo van a pagar?
Sí, señor. Se trata de especializar a cada viticultor en una determinada forma de producir. Con una determinada uva, con una variedad determinada. Y en eso es lo que estamos trabajando. Y la verdad es que este es el primer año y yo creo que los resultados van a ser buenos de cara a futuro.
Qué bueno.
Minuto, la frase del último minuto, o sea, que nos deja con la boca abierta de Nacho, o simplemente lo que quieras decir.
Hoy no tengo nada. la copa vacía.
Ha quedado con lo de,
pero bueno, yo
con
creo
lo
que
de portero de Ferraz.
Que recordar a la gente que está currando en el campo estos días sacando lo que debemos, ¿no? De la tierra, que es un trabajo duro, ¿eh?
Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un
y hasta la próxima.
Placer,
¿eh? Por cierto, tienes una voz de radio muy buena, ¿eh?
Así, por eso lo hemos traído, ¿eh?
Ángel.
Bueno, felicidades, un brindis por Don Miguel Este, rápido.
Y por Pepe Ruiz y estas jareñas que nos... ¡Buah! Madre mía. Quieran pasar por la COPE, están invitados. Hasta el próximo jueves.